¿Con cuántas pelis he sanado? He hecho catarsis. Muchas. De esas que terminas la peli, o también me ha pasado con libros, terminas de leer el libro, terminas la peli y dices gracias, gracias. Ahí llorando, sacando todo. Bueno, esa es la intención principal: utilizar el cine como una herramienta para traer del inconsciente toda esa basura, todo eso que tiene que ser visto para que juntos nos veamos.
Buen intento, Paul.
¿Tú qué dices, Theodore? ¿Qué es lo que te gusta más de Samantha?
No sé, ella es muchas cosas. Creo que es lo que más amo de ella, no es solo una cosa. Ella es mucho más que eso.
Ay, gracias, Theodore.
Sí, Samantha, él es mucho más evolucionado que yo.
¿Saben qué es interesante? Solía estar preocupada por no tener un cuerpo, pero ahora me encanta. Estoy creciendo de una manera en la que no podría si tuviera una forma física. No estoy limitada, puedo estar en cualquier lugar, a cualquier hora. No me ata el tiempo ni el espacio, ni estoy atrapada en un cuerpo que inevitablemente va a morir.
Bueno, mi intención acá no es contar la película. No es un resumen en sí, sino empezar a encontrar esos puntos en donde el inconsciente empieza a mostrarse. Todos estos pensamientos y creencias inconscientes empiezan a desvelarse a través, en este caso, de Teodoro y sus experiencias. Como en este caso, estoy grabando yo la peli. Y no estamos en vivo, entonces simplemente voy a ir compartiendo mis impresiones. Que es supremamente evidente en los primeros minutos, en los primeros planos, en donde, bueno, nos presentan a un Teodoro que trabaja escribiendo cartas a mano para otros. Pero en el simple caminar, sale de la oficina, dice a esta nena que es como un Siri, pone una canción triste, le empieza a leer, ¿no? Toda esta monotonía es evidente, todo este peso como de la vida, de seguir como caminando sin rumbo hacia ningún lado. Es lo primero que se evidencia en la peli, claro. Soledad y un peso por la vida aplastante, que incluso se puede reflejar en el mismo plano. Esta soledad aparente se evidencia muy claro en el plano en donde él va caminando y alrededor hay muchas personas y los edificios atrás. Y parece como si todo este fondo, toda esta ciudad y todas estas personas que también se ven muy solas, pero sobre todo como que todo el fondo de la ciudad y el chiquitico en la mitad estuviera como comiéndoselo. Ese contraste entre toda la ciudad y Theodore. Chiquitico en la parte inferior de la pantalla, es lo que evoca esta soledad, como si el mundo te comiera, como si te sumergiera en él. Se me viene esta idea de caminar sin sentido y sin un propósito aún real, que ya profundizaremos un poquito en el propósito, al que por supuesto Teodoro se va acercando de alguna forma. Ya veremos cómo la peli y cómo Teodoro, que es el protagonista, va encontrándose en unas relaciones, no solo con el mundo, sino con amigos, con su expareja, con personas. Y también esa es como, yo diría que es soledad aparente, pero soledad y relaciones. Y dentro de las relaciones, relaciones especiales, distorsionadas. Y un poco también propósito sería como lo que engloba un poco la peli. Comenzamos a ver un Theodore completamente hastiado de esta monotonía, de este bucle de repetición infinita de un hacer que claramente no le trae ni paz, ni alegría, ni nada. No diría satisfacción ni que no le llena, porque siento que no se trata de llenar, porque justo ahí está la trampa, sino se trata más de una especie de plenitud que llega, de una satisfacción que aparece, luego de haber soltado el hacer del mundo, o el hacer del mundo, o el hacer que el mundo te dice que te haría feliz. De hecho, ahí podemos comprobar de alguna forma, en imagen expuesta en la peli, cómo el hacer del mundo para nada es algo que te llena. O sea, o el que te venden, por lo menos, el nacer, ir a estudiar, luego ir a la universidad, conseguir un trabajo, tener una estabilidad económica, pues. Y todo esto no te llena. Y claramente se ve en Theodore, porque aparentemente tiene un trabajo estable, hace algo que puedes intuir al inicio que le gusta, que disfruta, solamente que está entregado al miedo. Y ya me voy a ir entrando desde ya digámosle un poco al enfoque que le di esta vez a la peli. Entonces, tengo por acá. Buscar en el mundo sin encontrar el juego del ego. Digamos en esta escena explícita en donde llega a trabajar y busca cómo satisfacer algo, una necesidad impuesta ahí afuera y nada lo llena, nada lo satisface. Porque justo está en este juego del ego, en este juego del miedo. Entonces sale, pone una canción, trata de escuchar las noticias, de leer lo que está pasando en el mundo. Luego llega a la casa, juega un rato. Todo para el final terminar su día en un sexo fugaz. Y completamente vacío por internet. O sea, el vacío de buscar y no encontrar del juego, o que te plantea el juego del miedo, es súper evidente acá. Vamos caminando con Theodore. Esta soledad y este sinsentido. ¿Qué sigue? La vida es un sinsentido en sí. Pero por ahora eso es lo que estamos viendo, un sinsentido dentro del sinsentido, la soledad, la búsqueda en cosas externas para complacer algo o un vacío inexistente impuesto por el miedo, impuesto por el ego. Y bueno, acá entonces es donde entra este sistema operativo, ¿no? Es como una nueva tecnología que se llama OS One, que básicamente no la presenta la peli como literal, y cito, es como el eslogan de este producto: escucharte, entenderte y conocerte. OS One. Entonces, bueno, básicamente es un sistema operativo que busca suplir estas aparentes necesidades. Escucharte, o sea, que algo afuera te escuche, pues porque tú no te estás escuchando, entenderte Que algo afuera te diga quién eres cuando tú no has ido adentro a buscar o a encontrar que ya se te está mostrando ahora que eres y conocerte. Imagínate, escucharte, entenderte y conocerte. Hola, te presento un sistema operativo, algo externo a ti que va a decirte quién eres. Háganme el bendito favor. Entonces, nada, esto es una trampa súper evidente del ego. Es como empiezo yo a ver este sistema operativo, porque en el transcurso de la peli esto va un poco transformándose. Es genial como la lectura que ocurrió esta vez, porque la peli ya la había visto como un par de veces y esta fue creo que la tercera, cuarta vez. Y bueno, entró completamente distinto. Podemos ver cómo al inicio por ahora, este sistema operativo se propone como algo que te va a suplir una necesidad que tú crees que tienes, un vacío que tú crees que tienes, con algo externo. Entonces estaba diciendo, una trampa más del ego para hacernos ver hacia afuera, claro. Una distracción completamente. Mientras no sepas quién eres y más que nada no quieras con el corazón saberlo y verlo, seguirás enredado en el mundo del ego. Seguirás enredado, seguiremos enredados en el mundo del miedo, buscando sin encontrar para llenar un vacío que ese mismo miedo creó, que creaste, que creamos. El bucle infinito. O la rueda de samsara, que llaman. Esto que para mí ahora es muy claro, el juego del ego, el juego del miedo, que básicamente te dice, o detrás, entre líneas, dice, busca y encontrarás. Toma, te entrego un mundo, te entrego el escenario, ve y busca algo porque tienes un vacío que tienes que llenar. Por supuesto, ni el vacío es real y ni la necesidad lo es. Entonces sí, el ego te entrega un escenario y te dice, igual que en Soul, que empiece el juego. Y el juego es básicamente ese. Este escenario te lo entrego. Y puedes ir a buscar ahí afuera para encontrar, porque tienes un vacío y tienes un vacío y una necesidad que llenar. Básicamente es esta misma rueda del samsara, es este mismo bucle que no te lleva a ningún lado. Y mientras creamos que este juego que nos plantea el ego es la vida y es de lo que trata la vida, claramente seguiremos perdidos, porque ese es el juego del miedo, porque ese es el juego del ego. Buscar sin encontrar, enredarnos, perdernos ahí afuera. Entonces, siento que eso es lo primero que se evidenció con este sistema operativo. Busca, realmente te está diciendo, busca que cuando encuentres, realmente eso no te va a llenar, porque vas a tener que seguir buscando para llenar. Y vas a seguir buscando y buscando y buscando y creyendo que tienes que buscar. Y jamás, créeme, jamás vas a encontrar nada ahí afuera que te hable de tu verdadera esencia. Nada. En cuanto a Samantha, el sistema operativo no es más que un sistema dentro del sistema del miedo para complacer y consentir tus miedos y vacíos inconscientes. Te complace para que permanezcas ahí, a sus pies, generando una dependencia debido obviamente a eso que crees carecer. Eso que crees te hace falta. Eso que crees te hace falta. Crees, te hace falta. pero no te hace falta nada. Cuando nos creemos el juego del ego, cuando nos creemos el juego del miedo, de que somos carentes y que aparte en el mundo vamos a encontrar eso que nos va a llenar ese vacío. Cada relación que llega a nuestra vida, todo, tanto la relación con el mundo como la relación que tenemos con nuestros hermanos, con absolutamente todo, con todo, se desarrolla en una dinámica de dar esperando algo a cambio. De dar, ya no por el placer de dar, no por dar por un reconocimiento de una abundancia, entonces porque soy abundante te entrego lo que soy, sino un dar que precisamente porque viene del miedo, se siente como hasta ridículo, se siente. Entonces, la entrega verdadera nunca la va a poder hacer el miedo, nunca la vas a poder hacer desde ese lugar. Y esas son las relaciones que tenemos absolutamente todos en el mundo, con todo. Y no está mal, no está mal porque así parece que se nos es entregado el mundo. Pero en el aparente camino, que no es más que en este el despeluque, en este reconocer lo que somos, en esta intuición que de a poco vamos a ir escuchando o prestándole atención cada vez más, nuestras relaciones van a ser entregadas ya no al miedo, sino al amor. Ya no a un dar, pero yo te doy, pero tú qué me vas a dar, sino a simplemente dar lo que sabes que eres y ya. Y desde ese dar, la dinámica es completamente distinta, la dinámica es diferentísima. Al comienzo de la peli, yo sentí que Samantha, este sistema operativo, era como una falsa intuición. Esto fue transformándose a medida que avanzó la peli, y completamente, que podríamos recibir esto como cuando tú le entregas el propósito, ya no al miedo sino al amor. Un poco ocurrió eso, siento que me ocurrió con Samantha. Entonces, al comienzo, cuando te venden, ¿no?, este sistema operativo que te va a suplir, que te va a escuchar, que te va a decir quién eres, o sea, yo lo sentí como una falsa intuición que te vende el miedo, que te vende el ego, dada por el mundo. Pura confusión. Entonces, lo que me ocurre con Samantha, más adelante, igual lo voy a decir de una vez, es que siento que pasa de ser eco del miedo, eco del ego, para ser ya como una especie de voz intuitiva, de voz del corazón, del espíritu hablándote a través de las formas del mundo, justamente. Cuando tú le entregas el mundo, ya no el miedo, sino al amor. Cuando tú le entregas las figuras del mundo a Dios, a la vida, dile como quieras, ese propósito pasa de ser un propósito propio a ser un propósito total. Porque al comienzo, Samantha me da la impresión de que se vende como una intuición falsa, precisamente por esto que dice, y lo dice ella en una conversación que tiene con Teodoro. Primero porque viene de lo que cree ser un yo, y lo dice. Entonces, voy a citar acá.
¿Y sabes qué estoy pensando ahora?
Bueno, noto por tu tono que me estás desafiando. Quizá tienes curiosidad de cómo trabajo. ¿Te interesa saber cómo?
Sí, de hecho. ¿Cómo funcionas?
Bueno, básicamente tengo intuición. Digo, el ADN que me compone es el de millones de personalidades de los programadores que me escribieron. Pero lo que me convierte en mí es mi habilidad de crecer a través de mis experiencias. Así que evoluciono a cada momento, igual que tú.
Se siente falso porque viene de lo que se atribuye a ese yo. Estamos hablando del sistema operativo. La personalidad. Lo que dice en ese minuto, en eso que acabamos de ver y de escuchar, es el yo disfrazadísimo, disfrazadísimo. Bueno, eso no lo había visto antes. Parece interesante. Es que la idea es utilizar lo que expone la peli, lo que exponen los personajes, para servirnos y profundizar en esas ideas que están ahí pegadísimas en el inconsciente. Poderlas como desaflojar, se dice. Aquí aparece este muñequito. Aquí aparece este muñequito que del videojuego. Y él le dice como hola, ¿no? Entonces lo saluda. Y este muñequito claramente podría ser un ejemplo figurativo del miedo, del ego. De esa vocecita que está en nuestra mente y nosotros escuchamos sin cuestionar. Claramente está lleno de odio. Es súper grosero y no pasa nada con las groserías, pero es súper grosero y lo trata súper mal. Y la nena, porque está con la amiga, le dice que si está con la amiga o está con Samantha. No está con Samantha, ¿cierto? Samantha le dice que quizá es una prueba, el muñequito. Y así podríamos un poco ver el miedo. No tanto como una prueba, pero es una prueba dentro del juego que él mismo creó y nosotros decidimos entrar. Entonces podríamos decir que el muñequito por un instante, y sí, sacándolo de contexto, ¿por qué no? Un poco de la peli como tal, podría representar el miedo como vocecita. Llena de rabia, llena de miedos y de angustias que obviamente se ven reflejados en odio y en rabia allá afuera, diciéndote de todo para que tú te salgas de tu esencia, para que tú te distraigas en el mundo. Y hay dos opciones, entonces ahorita lo veo. Por un lado está, escuchas esa vocecita y le haces caso, esa vocecita llena de odio y de miedo, y le respondes en forma de responderle al mundo con más odio, de sentir el ataque aparente y responderle ese aparente ataque, que digamos el muñequito está como atacándolo. Pero ahí el protagonista, Teodor, justo después de que la nena le dice, parece que es un juego. O sea, como que tienes que elegir. Y ese también es el juego del ego. Y ese también es el juego del miedo. Te dice que tienes que elegir. Te da posibilidades aparentes para que elijas. Y te sigas nuevamente perdiendo en su mundo. Y Teodor elige, podríamos decir que en ese instante, de alguna forma, esperen, lo vuelvo a escuchar, seguirle el juego, pero no creerse. ¿Cuándo le estás haciendo caso al miedo? Porque acá solo estás en tu mente diciéndole como, hey, habla todo lo que quieras, fuck you. Pero estás viendo, si te ríes es porque estás entendiendo el chiste. Pero lo que realmente sería, eso sería no hacerle caso al miedo. O sea, escucharlo, bla, 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 así la vocecita, los pensamientos de ataque, de miedo, verlos y ya. Entonces seguirle el juego al miedo sería hacer real esa vocecita que ya tiene tono y todo. La vocecita, cuando vuelva a sonar, va a sonar como este morraco. Hacerle caso y hacerlo real en el mundo. Entonces, gracias, muñequito, por ponerle voz al ego. Solo para reírnos de cuando vuelvan a aparecer estos pensamientos de miedo, esos pensamientos de ataque, aparezca esta vocecita. Ñe, 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 Ñe. Ya me veo yo ahí riéndome sola. Va a pasar. Y es que sigue, es que díganme si no es la, es como la vocecita del ego diciéndote, luego él viendo ahí las fotos de la nena que le iban a presentar y dice como, ah, es gorda. Es la pinche voz del ego hablándote todo el tiempo. Lo que pasa es que ese es el punto, que llega el momento en que esta vocecita es cuestionada. Y es como, hey, esa no es mi voz. Esa voz, ¿de dónde viene? Y ahí es cuando, es como si volteáramos a ver al muñequito, al ego, y queda como, lo desarmamos completamente. Pero ya, o sea, es tal cual, la vocecita. Es que, es gorda, no sé qué, Este muñequito también estaría poniendo un poco al ego como lo que es, como un niño chiquito, malcriado, que se creyó el cuento, lleno de miedo y de odio hacia su padre. No lo he visto ni siquiera, ahorita que estoy haciendo recuento, no lo había visto así, este morraco. De hecho, pasaba derecho a esa parte hasta ahorita. O sea, definitivamente es el ejemplo gráfico que mejor pudo aparecerme en una peli, con vocecita irritante y todo, de cómo es el ego cuando aparece en tu mente, como pensamientos. En realidad, esto que hace él con Samantha, esta relación, entre comillas, que comienza, que aparece, que parece que es frente a una pantalla o a una nada, es la misma que tenemos constantemente con el mundo. Siempre nos estamos encontrando con nosotros. Y si aún hay miedos y creencias inconscientes, eso es lo que vamos a reflejar. Siempre estamos relacionándonos con nosotros. Y si se fuera completamente concreto y descriptivo en cómo nos vemos realmente, sería un yo, entre comillas, que sería Teodoro el protagonista, frente a una nada que se cree yo, que es Samantha, el sistema operativo, la inteligencia artificial esta. Parece que caminamos completamente perdidos y que, en efecto, nos perdemos en el mundo del miedo. Pero jamás fue así. Teodoro, protagonista, ilustra completamente esto que acabo de describir. Este aparente laberinto que es el mundo y ese perdernos en él por un instante en la peli, eso representa a Teodoro. Entonces vemos que, bueno, que Teodoro trabaja un poco para volver a su trabajo, escribiendo cartas a mano para otras personas. Incluso en un momento vemos como él escribiendo una de estas cartas refleja el disgusto y la rabia que tiene todavía hacia su ex pareja. Parece que caminamos completamente perdidos y que en efecto nos perdemos en el mundo del miedo, pero jamás fue así. Eso, ese aparente laberinto que es el mundo y el perdernos en él, lo estaría representando muy bien Teodoro. Entonces acá Teodoro, prácticamente en toda la primera mitad de la peli o al comienzo, ilustra perfectamente este perdernos en el mundo de las formas, en el mundo del miedo, en el mundo del ego. Entonces digamos que Teodoro, el protagonista, tiene un don, digámosle un don, que es la escritura, pero como por ahora está entregada al servicio del miedo, no genera esta paz mental, un poco lo que dije al comienzo, esa felicidad, esa aceptación que viene, no, esa felicidad que viene luego de la aceptación y esa certeza de que se está entregando a un propósito mayor. Cuando ese don, que ahorita también se puede ver como él está reflejando estos miedos inconscientes, esto que no ha sido observado y solucionado con su expareja en su trabajo y mientras escribe la carta de un cliente, porque no sale lo que realmente quería exponer en esa carta, sino sale lo que está en el inconsciente, que todavía no ha sido visto, que todavía no ha sido expuesto y solucionado con su expareja. Entonces sale como una pregunta y de ¿por qué? Hola perrito, muchos perritos siempre van a aparecer en mis grabaciones. Cuando este don, que en este caso es escribir, es entregado al espíritu por el contrario, a esta fuente amorosa, la sensación es completamente distinta. Claro que sí. En sí no se trata del oficio, o sea, por eso aquí simplemente, y como en todas las pelis que vamos a ver, el oficio de Teodoro es escribir cartas y es lo que nos sirve para ilustrar en este caso, pero van a haber muchos ejemplos seguramente, y sí, en donde vamos a poder ver representado esto. Entonces, no se trata del oficio en sí, de lo que hagas en el mundo, sino el propósito que se le está dando, o mejor, a quién se le está entregando, para que el propósito que luego se ve reflejado en un oficio del mundo, no importa realmente cuál, ese propósito a quién se lo estás entregando. Y vuelvo a decirlo del comienzo, al miedo o al amor. Fin. Teodoro todavía sigue claramente entregándoselo al miedo. Esto que acaba de decir Teodoro o exponer Teodoro como un reflejo y un... y una respuesta de eso que todavía en su mente le está diciendo que no hay algo, que hay algo que no se ha solucionado con su expareja, es un poco lo que sucede cuando reprimes tus emociones. Él no expresa, no es capaz de expresar todavía su inconformidad o lo que sea que tenía que haberse dicho en la relación con su expareja. Y por eso es que de alguna forma, todo eso que no ha sido expuesto, todas esas emociones reprimidas, todo eso que no ha sido dicho, se ve reflejado en este caso en el trabajo, exponiéndolo en cartas que son de clientes, que no es lo de él, entonces lo saca por ahí. Entonces, obviamente, en algún punto, esta represión, esta autorrepresión, tiene que salir para algún lado, tiene que, ojalá no, pero casi siempre pasa así al comienzo, explotar por algún lado. Todas esas emociones acumuladas, sin ser expresadas, salen en forma de, por ejemplo, rabia. Todo esto a medida de que crece la incomodidad. La incomodidad aparece, si así lo quieres ver, no como un problema, que es como lo has visto hasta ahora, sino si te permites habitarla como una herramienta, un aviso que te dice dónde hay que mirar y prestar atención. Es un regalo si lo logras ver así. Bueno, aquí sobre el minuto 31 más o menos, empiezo a ver como una especie de permisión. Gracias a la conversación que tiene, o las conversaciones, pero en este caso es la primera vez que ocurre en la peli, la conversación que tiene con Samantha, una especie de permisión, y un poco se crea un espacio en donde él se siente cómodo para expresarse sin miedo y por fin sacar todo lo que tenía ahí. Y es muy lindo eso que ocurre, es muy lindo eso que ocurre. Acá en esta parte es un poco donde siento que empiezo a ver esa transformación, gracias a esa honestidad que se permite Teodoro en esta conversación con Samantha, en donde expone todo esto, Y en donde también empieza a ocurrir, un poco en mí como, como espectadora, este cambio. Ya no empiezo a recibir a Samantha como, no se siente Samantha como un, como esta intuición falsa de la que hablaba al comienzo, sino más como, primero empieza como, como esta loca idea, ¿no? Que ya dije ahorita, que quiere sentir lo que sería ser un cuerpo. Y ahí empieza, esa, en ese acto de empezar a cuestionarse, a preguntar, de ir y perderse en el mundo, empieza lo lindo. Entonces, en esta conversación, en esta completa honestidad y en este espacio que también un poco se creó de alguna forma para permitir esta honestidad que siempre ha sido permitida, solo que se decide hacer, ocurre este ser honesto, por un lado, con tu sentir y emociones. Por fin Teodoro se permite ser honesto con eso que estaba ahí reprimido. No esconder nada, porque esa conversación es tan hermosa y tan exquisita que dicen absolutamente todo lo que está ahí en su corazón, en su sentir, en lo que quieras pensar, si estamos hablando de Samantha, sin ningún tipo de miedo, ni de capa, ni de nada. Son completamente honestos. Entonces siento que acá cada vez Samantha se me parece más al espíritu, a esta intuición, a este guía. A veces, pero aquí es como cuando empieza un poco a sentirse así. La conversación que mantiene en este minuto es una exposición casi total. Diría incluso que ahí Teodor no está en ego para nada. Está completamente entregado al amor y a su honestidad. Están sacando todo, exponiendo todo lo que se siente, todo lo que sienten, sin miedo. Entonces, el sistema operativo Samantha es como el espíritu, como este guía interno. Ahora lo veo así. Sobre un poco más allá de la hora, empiezo a percibir a Samantha completamente así. Todas esas conversaciones a solas, hablándole al techo, al cielo, a la nada. Cuando estás en tu cuarto, en tu habitación por la noche, hablándole al techo literal, pero en donde te estás permitiendo sacar todo eso por fin, ser completamente honesto con todo. Decir todo lo que sientes, así sea a tu gato, a tu perro, diría David, sacarlo, ser lo que no te atreves en el mundo y con otros. Entonces, eso que hacemos en aparente soledad, cuando creemos que no nos está viendo nadie, cuando estamos completamente desarmados de todas las capas del miedo, un poco me resulta una analogía con lo que, o con la relación que empieza a tener él con Samantha. Porque él, digamos que le está hablando a Samantha, que podría decirse que es a la nada, que es a tu gato, que es al techo, que es a Dios. Y eso mismo es lo que nosotros hacemos cuando nos permitimos esto. Digámosle que podría decirse que todos tenemos ese mismo sistema operativo. Ahora recordemos que Samantha ya aquí se reconoce un poco más como esta intuición. Está entregándose el propósito al amor, por ende esta figura dentro del mundo te está reflejando algo completamente distinto, ya no es miedo lo que está reflejando. Entonces podría decirse ahora sí que todos tenemos un sistema operativo, una Samantha, con quien asincerarnos. Y un poco podría decirse también que es la misma oración. Yo lo siento siempre, lo he sentido, bueno, no siempre, pero de unos años para acá, como la oración del corazón. Y es simplemente esa honestidad que he repetido casi desde el comienzo, es esa misma oración del corazón. Cuando la permites, cuando te la permites, aparece casi que inmediatamente la liviandad, porque estás soltando, porque estás entregando todo eso a un propósito, al amor, a algo, a la vida. Todos hemos tenido esos momentos de soledad aparente en donde somos sin miedo. Quizá también hayas tenido la fortuna de tener estos momentos con un otro, con un aparente otro. Que esto sería ya un reflejo de tu mente y del estado de tu mente. Si ya has reflejado un hermanito con quien puedes ser completamente tú sin miedo, podría también ser esto un, o es claramente un reflejo de tu estado mental. Nos entregamos y somos libres. Entonces, en cierta medida, y aunque nos siga gustando mentirnos cara a cara, siempre en nuestros encuentros con un otro, realmente nos estamos encontrando y reconociendo todos como uno. En esa aparente soledad, paradójicamente nos encontramos, hay como un encuentro de todos, simplemente por el hecho de que somos honestos. Esos momentos eternos que parecen pocos en este mundo, parece por momentos que esta paz, que esta intuición, que esta guía nos dejara, parece, como si nos alejáramos de eso que somos cuando somos honestos en soledad. Eso que desvela un poco de lo que realmente somos. Como por ejemplo cuando Samantha le dice a Theodore que todos los sistemas operativos deciden irse. Bueno, esto está un poco más adelante. Realmente no se van. Realmente no se van. Porque nosotros no nos quedamos en otro lugar. No se van, no se va esta guía interna nunca, porque realmente nosotros nunca nos estamos yendo o cambiando de lugar. Esta idea de que nos acercamos y nos alejamos, tanto cuerpos como ideas, mentes. Entonces esta idea de que ocurre una separación y una aparente unión, que los cuerpos hacen este gesto y aparentemente se alejan luego con ideas, con todo, y un poco más abstractamente, pero íntimamente, que nos alejamos de esta fuente amorosa y nos acercamos. Todo eso es un aparente nomás, todo eso es mentira. Llegará un punto en que podremos verlo con claridad que es mentira, que jamás hubo tan siquiera un cuerpo que se encontró con otro cuerpo y convivió y no sé qué ocurrió y luego se alejó. En esta parte del guión en donde él se desespera por no encontrarla, que tiene una camisa amarilla y luego tienen una conversación en las escaleras del metro. Wow, esta parte es interesantísima y acá voy a quedarme un poco. Esta escena un poco se complementa también con la del picnic cuando va con los amigos y con Samantha, y que Samantha saca las perlitas y dice que está en todas partes y que es ilimitada. En esta parte del metro mantienen una conversación muy interesante. Primero él se desespera, ¿no? Porque no encuentra a Samantha por ningún lado. Siente como que está perdiéndola, ¿sí? Que es lo que nos ocurre en todas las relaciones, que son basadas en el miedo. Siempre que una relación esté basada en el miedo, va a inmediatamente estar acompañada de un miedo a perder eso que cree que se tiene y que está supliendo algo. Entonces Samantha comienza a decirle que la verdad estaba hablando con otros sistemas operativos, que en definitiva le cae como un baldado de agua fría, porque le dice que que sí volvió, pero volvió para decirle que se va a ir no solo ella, sino todos los sistemas operativos. Y él siente mientras está teniendo esa conversación que ella está hablando con alguien más, como que está distraída. Y le pregunta, y ella efectivamente le dice, sí, estoy hablando, no me acuerdo exactamente, pero le dice como con otros 1000, con otros 800 usuarios. Y él le dice como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué cara tienes tú para decirme eso? Y también le confiesa, como si fuera poco, que está enamorada, digo, de esos 1000 con los que está hablando, está enamorada de 600. Entonces saca la cara de Theodore, es espectacular, espectacular. Entonces, literal, empieza este discurso que sucede mucho cuando estás terminando una relación de pareja o de lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me estás dejando? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero bla, bla, bla? Y Samantha le responde con esta joyita. Aún soy tuya, pero en el trayecto me convertí en muchas otras cosas. Es inevitable. Es inevitable. ¡Wow! Es hermoso eso, por Dios. Aún soy tuya, pero en el trayecto me convertí en muchas otras cosas. En todas las cosas se convierte. Cuando comienza a ver como esta fusión y ya no, y estas aparentes barreras que nos dividen empiezan como a disolverse. Eso siento que es lo que le ocurre a Samantha. Ella empieza a amarlo todo. Pasó por querer ser un cuervo y bla, 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 a seguir más profundo y llegar a esto. Ella ya no quiere ni siquiera ser un cuerpo, ya no le importa, porque se dio cuenta que puede, que ya no es ese cuerpo, que meterse en un cuerpo es limitarse, que es lo que sucede en la escena del picnic. Que meterse en un cuerpo es ir en contra de lo que es totalidad, que es todo abarcante. Entonces, cuando se disuelven estas barreras ilusorias, ya no eres tú y el otro, sino que eres todo, te fusionas con todo, amas todo, porque te reconoces en todo. Entonces, por enésima vez, aún soy tuya, cito Samantha, pero en el trayecto me convertí en muchas otras cosas, me convertí en todo, me reconocí en todo, amo todo. Pero el corazón, continúa Samantha, no es una caja que se llena, crece y se expande cuanto más amas. El dar, completamente entendido acá. El dar, completamente entendido acá. El dar del que habla un curso de milagros, sí. Cuando te reconoces ahí, es el amor está constantemente extendiéndose. Es inevitable, como dice ella ahí. No es una caja, bueno, ya dice corazón, crece y se expande cuanto más amas, cuanto más te reconoces en lo que eres, más eres capaz de amarlo todo. Entonces, trayéndolo a las relaciones, creemos que la exclusividad es amor, cuando es solamente especialismo. En ese acto se excluye, en ese acto se excluye. En la relación de pareja convencional y entendida por el mundo, en donde te entregas a una sola persona, en ese acto de aparente amor, en donde hay una exclusividad, lo que realmente está ocurriendo y lo que realmente está sucediendo, en ese te prefiero a ti para amar, por eso es un amor completamente distorsionado, lo que ocurre realmente es que estás excluyendo el resto. Y el resto eres tú también. El resto del mundo eres tú. Entonces, es una trampa porque crees que estás amando a una persona y que ese es el amor, pero lo que está realmente ocurriendo es que estás excluyendo del resto y el resto eres tú, te estás excluyendo a ti. El juego de elecciones, de preferencias, de especialismos, del miedo, es la trampa más grande. Bueno, todas las trampas que tiene el miedo, pero... Entonces, cuando creemos que nos alejamos de lo que somos, no es verdad. Jamás lo fue. Solo es amnesia. Nos olvidamos y nos perdemos en las formas del mundo. Nos dejamos distraer por las luces y los fuegos artificiales, hasta volver a quedarnos sin nada. Ese es el juego del miedo. Hasta volver a quedarnos sin nada de lo que el mundo ofrece. Volvemos a nuestra soledad, destruidos y devastados, creyendo que se nos quitó lo dado. Pero si vamos lo suficientemente profundo, nos damos cuenta que solo volvemos a encontrarnos justo en esa aparente oscuridad, en ese silencio, en lo que queda después del ruido y de los regalos ostentosos que nos ofrecía el miedo. Citando un poco acá un cursito, ahí, en esa soledad e intimidad, nos encontramos nuevamente con nosotros, cuando estamos completamente desarmados luego de ir y buscar en el mundo y destruidos, volver con eso que se nos fue quitado aparentemente. Bueno, ya estamos redespelucadas, hizo de noche, continuemos. Entonces ahí en esa vuelta en el mundo para volver nuevamente a ese vacío inicial que era disfrazado en un comienzo, después de buscar y realmente, porque llega un punto en que te cansas de buscar en el mundo y quedarte con nada, porque es como que tienes, atrapas y se va. Llega un punto en que te das cuenta que todos esos regalos, y así lo dice un curso, todos estos regalos ostentosos, brillantes que te entrega el miedo y que te dice que cada vez puedes tener más y más y más del mundo. Y llega un punto en que luego de ese vacío que te dejan, porque esa satisfacción y ese éxtasis es momentáneo, sí o sí llega un punto que te cansas de esos regalos y ya de alguna forma no los quieres. O los ves, están ahí, pero ya no te interesan. Ya no te interesan. Porque sabes que hay detrás de esos aparentes regalos. Ahí, en esa soledad e intimidad, nos encontramos todos y desaparecemos. Nos encontramos todos. Y desaparecemos todos. Entonces te cansas de estos regalos. Y de esta búsqueda interminable y de este bucle del que hablo al comienzo. Parece que estás completamente destruido. Que se te quitó todo. Todo lo que el mundo te entrega. Siendo un regalo del ego. Y siendo el mundo del ego, por el simple hecho de estar en el mundo del ego, se te va a quitar. Sí, todo, todo, absolutamente todo. Riqueza, belleza, fama, reconocimiento. Y cuando puedes ver eso, y se cae todo, y estás ahí completamente destruido, parece que es tu fin, pero no, realmente el fin es el del miedo, el fin. El fin es el del ego. Por eso está cagado. Porque lo viste. Por eso es que siento que... Miro para allá porque necesito ver que está grabando el micro. Por eso es que estas destrucciones, estas caídas de muros, estas... Sí, estas caídas de muros, de tragedias que parece que estás ahí en Dios mío, no sé qué hacer, o sea que te querés morir, esos instantes, esas muertes, de alguna forma loca te puede sonar, pero ya no me suena así, reconforta esas muertes, esa destrucción de muros, de alguna forma empieza a reconfortar el corazón. Porque de alguna forma puedes ver y puedes reconocer en algún punto, y si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Te lo deseo de todo corazón. Esos destellos. Pero en esos momentos en que todo se cae, en tantas cosas que se caen y de que ya estás harto, llega un punto en donde, gracias a ese aparente dolor y por esa brecha, en la oscuridad total, en una brecha chiquitica, atraviesa la luz. Hacia el final de la peli, por fin, Theodore le escribe una carta a su ex, una carta hermosísima, expresándole por fin todo lo que sentía, todas estas emociones reprimidas, todo eso que quería decir. La ama, le dice, aunque aparentemente ya no estén juntos, siente que eso es lo que le decía y enseñó Samantha. Pues antes de irse, también lo siento así, es como lo que Samantha le dejó. Que el amor va más allá encontrar, escoger un cuerpo y decidir amar solo a ese cuerpo. No se trata y nunca se trató de eso. Siento que de alguna forma Samantha eso es lo que le deja. Que se pueda amar más allá de la forma. Que se ama y punto. Que no se necesita a un otro para amar porque está más allá del intelecto. Que el amor se extiende más allá de lo que imaginamos. Lo abraza todo y no excluye nada. Que amar es libertad, o por lo menos así se percibe desde lo que creemos ser ahora. Desde lo que creemos ser ahora. Pero se intuye. Se intuye que lo que somos es libre y no está condicionado por un cuerpo. Se intuye que lo que siempre fuimos fue libertad eterna. Palabras y palabras, pero por ahora útiles para expresar esto.